Vamos a abrir ya el tiempo de entrevista. Ha venido esta mañana a la radio José Luis Izueles, el presidente de la Confederación Española de Hostelería. Señor Izuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Han notado el levantamiento del confinamiento perimetral de Zaragoza fundamentalmente este fin de semana?
Yo creo que la gente se ha escapado, ¿no?, de Zaragoza por la provincia, o sea que, bueno, seguramente habrá territorios que se han salido beneficiados, pero yo creo que Zaragoza en este caso habrá salido más perjudicado, ¿no? La gente tiene ganas de salir, de normalizar poco su vida, y creo que los parkings del Moncayo, los parques, en fin, estaban todos absolutamente abarrotados. Bueno, pues hay que celebrarlo y esperemos que sea pues el principio de recobrar un poco la normalidad.
¿Le han llamado muchos hosteleros este fin de semana para decirle cómo le ha ido en su zona, cómo le ha ido, no sé,
pues no, no,
en
no,
torno
no,
al Moncayo?
Me han dejado, pero sí que, bueno, inevitablemente pues uno está pendiente de lo que está pasando, ¿no? Al final estamos en muchos grupos de WhatsApp, ¿no? Y de una manera u otra, bueno, pues te vas enterando de cómo va, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo lo que tiene en relación con la naturaleza, el Moncayo, los parques, Gallo Canta, pues bueno, pues todo, yo creo que ha vivido un fin de semana intenso, bueno, la gente ha podido viajar a sus segundas viviendas, pueblos, en fin, bueno, tratar un poco de mover, que yo creo que la gente está totalmente deseosa, ¿no?, de recuperar y de normalizar de alguna manera su vida, ¿no?
Pero son viajes de carretera y bocadillo en papel albal, o son viajes en los que también se para uno en el restaurante, en la cafetería, en el bar de la localidad a la que va a visitar.
Supongo que de todo hay, ¿no? No, en fin, no tenemos que, en fin, de todo habrá, sin ninguna duda habrá gente que ha pedido a comer a algún buen restaurante. Otra cosa es que se haya encontrado abierto, porque dadas las circunstancias, pues algunos todavía no han abierto, pero de todo habrá. Y positivo es que se normalice, y positivo es que haya movilidad. Al final el movimiento es lo que genera riqueza y genera negocio y genera economía, ¿no?
¿Cuál es la medida de flexibilización, digamos, de esto que se llama la desescalada, que más impacto tendría en el sector de la hostelería?
Bueno, pues hoy nos permitían dar cenas, nos están cercenando prácticamente. A ver, pues a lo mejor no el 50%, pero el 40% de la facturación con esa falta de cenas, con esas limitaciones tan rigurosas en fin de semana, con ese cierre a las 6. Por lo tanto, bueno, pues no, nos pareceremos a la normalidad en cuanto se pueda dar cenas. Luego, pues las limitaciones interiores de aforo, de distancias, van a seguir, parece ser que van a seguir, pero también sería, bueno, pues de alguna manera, bueno, el deseo permanente de la hostelería es pues parecerse a lo que éramos antes, ¿no? O sea, parecerse, por lo tanto, bueno, pues estamos, yo creo que a pocos meses de que esto cambie, estamos muy, muy esperanzados con la vacuna. Hay que vacunar por tierra, mar y aire, y en cuanto haya vacunas, vamos a intentar exigir que se esfuerce la administración en encontrar los recursos necesarios junto con todo lo que le rodea. En fin, estoy hablando clínicas privadas, farmacias. En cuanto haya vacunas, que no las ha habido, no ha habido insuficiencia, ¿no? En cuanto haya vacunas, hay que vacunar por tierra, mar y aire. Estamos viendo los datos que dan los países donde hay una mayor vacunación, y automáticamente desciende radicalmente la tasa de contagios, y eso da seguridad, y eso permitiría pues tener un verano que se parecía a lo normal. No nos olvidemos que el primer país emisor de nuestro turismo es Inglaterra, y estos dicen que en verano van a estar vacunados 70-80%, ¿no? Por lo tanto, va a haber miles de británicos dispuestos a venir a nuestras costas a recorrer este país, y yo creo que con un deseo absoluto y total, ¿no? Que yo creo que todo el mundo está con ganas de viajar y de disfrutar y de juntarse, de volver a la normalidad.
¿Usted cree que van a querer venir los británicos y que van a poder venir los británicos?
Yo, que van a querer venir, no tengo absolutamente ninguna duda. Somos un destino seguro, probablemente lo más seguro, o sea, y somos un destino absolutamente deseado, ¿no? O sea, por lo tanto, bueno, ¿van a poder venir? Bueno, pues va a depender también de lo que les ofrezcamos de seguridad, ¿no? O sea, tenemos que estar un poco en cierto equilibrio, ¿no? O sea, por lo tanto, bueno, pues sí que estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, en que es imprescindible ahora, en cuanto se pueda, pues que el número de vacunaciones sea masivo, como se han visto otros países que se han vacunado hasta en los parkings de los supermercados, ¿no? Pues yo creo que aquí hay que replicar ese modelo. Es verdad que en cuanto haya vacunas, que hasta ahora pues ha habido pocas, ¿no?
Ahora le pregunto por el verano y ahora le pregunto por otras fechas que vienen más adelante, pero estábamos en el hoy, ¿no? A usted, ¿cuál es la propuesta que haría hoy de apertura de los restaurantes de hostelería?
Bueno, pues que se replique lo que está pasando en Madrid, ¿no? En Madrid han decidido que la salud de la economía vayan de la mano. Aquí se ha decidido pues que las limitaciones nos arruinan y no se toman medidas que nos compensen, ¿no? Por un lado se nos manda a cerrar, pero automáticamente tendrían que venir con las compensaciones adecuadas, ¿no? Suena ahora que, en fin, me acabo de oír hace un momento al presidente Lambán que están a punto de concluir pues un pacto entre administraciones para dotar de esas ayudas tienen que ser reales, ayudas que compensen de verdad la ruina a la que se está abocando al sector, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues mire, replíquese lo que está haciendo Madrid. Madrid no ha cerrado, ahora mismo, esta semana mismo ha abierto las cenas, estaba cerrado, en eso sí que estábamos empatados, eran las dos regiones un poco menos limitadas, pero Aragón ha estado en la punta delante de las limitaciones gravísimas desde el minuto uno, ¿no? Y en fin, y con resultados, y lo digo con todo el respeto, ¿no? Con resultados sanitarios, pues más que discutibles. Hemos estado liderando la peor gestión sanitaria de la pandemia en muchos meses. Estamos en segunda posición en número de muertos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, no se puede presumir de la gestión, y en cambio, sí que pueden presumir de la ruina que están causando a un sector como la hostelería, con unos resultados que ahí son evidentes, ¿no?
Y ustedes siguen reclamando ayudas directas. Es verdad, lo decía usted, que este fin de semana escuchábamos al presidente aragonés, a Javier Lambán, avanzar que hay un acuerdo que está muy cercano entre el propio Ejecutivo Autonómico, las diputaciones y la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias de nuestra comunidad autónoma para lanzar un paquete de ayudas directas. ¿Ustedes han calculado cuánto dinero necesitan, cuánto dinero hay que insuflar en ayudas directas al sector de la hostelería en el caso de Aragón?
En el caso de Aragón yo no tengo el dato. A nivel nacional estuvimos hablando en torno a 8.500 millones de euros, sería la cifra que se aproximaría. Es verdad que si todo puede empeorar, pues desde el minuto uno de este año todo ha empeorado, ¿no? Estamos viviendo un comienzo de año absolutamente dramático, con limitaciones por todos lados, con mal tiempo, con Filomena, en fin, si éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Que se suele decir. O sea, que igual es que nos hemos quedado cortos, ¿no? Pero al final, estamos hablando de ayudas que tienen que suponer ayudas reales, no meras propinas, un poco como lo he definido yo, propinas de 1.000 euros, de 1.500 euros, que eso para una empresa. A ver, un restaurante tipo de 100 plazas está pagando 800 euros de fijo solamente del contrato de la luz, trabaje o no trabaje. Si ahora le sumas parte de los alquileres o la totalidad de los alquileres, gastos de ERTES, suministros de otro tipo, aguas, luces, en fin, al final la cuenta de un establecimiento cerrado pues son miles y miles y miles. Ayer leía una cifra que 1 millón de autónomos llevan acumulado en torno a 36.000 euros de pérdidas. A ver, estamos hablando que nuestro sector, si cabe, hay pocos establecimientos solo con un autónomo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues las pérdidas son de órdago, y por lo tanto necesitamos ayudas, que entendemos que primero que tenemos derechos, se nos ha cerrado, se nos ha limitado, por lo tanto se nos tiene que compensar, como ha pasado por otro lado en todos los países serios de Europa, ¿no?
Las ayudas tienen que ser las mismas, o las ayudas bajo qué criterios se tienen que distribuir, se lo pregunto porque evidentemente no es lo mismo un restaurante del centro de Zaragoza que una cafetería de las cuencas mineras, que un bar del Pirineo.
Hay muchos modelos que se han aplicado en Europa, hay modelos que tienen relación con el número de trabajadores que has acumulado el año anterior, hay modelos que en el que se habla de la cifra de negocio, estamos hablando del 65% de la cifra de negocio en por ejemplo en Alemania, hay modelos como en Francia, que en donde se ha tenido relación un poco con el empleo, 500 euros por trabajador.
¿Y a usted cuál le convence?
Bueno, a mí, en fin, nos tendríamos que sentar, ¿no? O sea, nos tendríamos que sentar pero bueno, tiene que ser un reparto en proporción al tamaño de la empresa, porque es un poco lo que tendría que ser justo, y que se acerque, bueno, a que esa compensación sí soporte, sí permita a las empresas pues permanecer abiertas, porque en este momento el número de cierres es masivo, estamos hablando ya 85.000 persianas las que han bajado definitivamente a nivel nacional. En fin, yo creo que en Aragón va a tener una menor incidencia un poco por el tipo de estructura, por lo grande que somos, por el número de establecimientos que hay en modelos, pero bueno, estoy pensando en la nieve, el daño que se está haciendo, pero lo más afectado y gravísimo pues es el ocio nocturno, que no se le da solución, que lleva sin abrir 11 meses, gravísimo, y estoy pensando también, por ejemplo, en todo el sector de eventos, ¿no? Un poco la BBC, que digo yo, bodas, banquetes y congresos, que prácticamente llevan desde octubre del año 19 sin trabajar, que ahí se les acabó octubre, noviembre la temporada y no han podido prácticamente hacer una boda, hacer un evento y bueno, están en una situación pues también gravísima, ¿no?
Pone usted el ejemplo de la nieve, que es posiblemente donde estos últimos días sobre todo más quejas, ¿no? Más protestas hemos visto, sobre todo una vez que se ha conocido que no habrá temporada de nieve definitivamente en nuestra comunidad autónoma. No sé si ustedes trabajan en alguna fórmula, digamos, para dar solución a las necesidades que se han generado y a las dificultades que van a tener las personas, la gente que vive de la nieve.
Bueno, sé que desde el gobierno se ha dado, bueno, ese plan de empleo, en fin, para paliar de alguna manera pues todo el sector de nieve de temporada, ¿no? Nosotros, en fin, pues lo que tenemos que decir es, oiga, hay que compensarles, oiga, se les ha impedido trabajar, es que tiene que causar sumo dolor que en el mes de diciembre las estaciones cercanas de Cataluña, con unas limitaciones gravísimas, pero abiertas, frente a las aragonesas que estaban cerradas. O sea, eso es, lamentablemente, pues tiene que causar mucho dolor, porque la temporada de nieve es muy corta, muy intensa, la gente vive de esos dos pequeños picotazos, la nieve y un poco el verano, y aunque el verano le fue bien, pues les han cercenado prácticamente la facturación del año, ¿no? Por lo tanto, sí o sí, bueno, pues tienen que llegar esas ayudas, y esas ayudas son relacionadas con el nivel, volumen de ventas de las empresas, volumen de negocio, pues evidentemente sí hay que compensarles.
¿Y cómo se paga la factura? Porque es evidente que no hay dinero para todo. Está la hostelería, pero está también el mundo de la cultura, están otros sectores. ¿De dónde se paga la factura?
Bueno, pues la administración tiene dinero para lo que quiere. Con todos mis respetos, van a llegar muchos fondos europeos, va a llegar un montón de dinero. Han llegado a las propias comunidades autónomas para soportar los sectores que más daño se les ha hecho, pero se han dedicado pues a otras cuestiones, ¿no? Pues también es verdad, a gastos sociales, a gastos sanitarios, pero ese dinero también venía para compensar a los sectores más dañados, ¿no? Por lo tanto, pues en fin, en algún momento digo yo, pues que impriman, si no tienen dinero que lo impriman, ¿no?
No, pero esto sabe usted que no es solución.
No, es, en fin, es en realidad es un poco chiste, ¿no? Pero evidentemente hay mucho dinero que va a llegar de Europa. Una de las medidas que hay que tener es soportar y sostener el tejido empresarial, que se le está haciendo un daño absolutamente dramático.
De momento, si no me equivoco, solo un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma les ha dado la razón en esas reivindicaciones, en esos recursos, solo en parte y de forma cautelar, ante el cierre total de la hostelería, no ante las restricciones de cierre, que es el tribunal del País Vasco. Ha habido mucha polémica con este asunto. El resto, si no me equivoco, han corroborado las medidas y han dicho que sí, que se ajustan a derecho, ¿no? Los tribunales superiores de justicia de todas las comunidades autónomas. No sé cómo están viviendo ustedes estos contenciosos y estas situaciones en la justicia.
Bueno, no ha sido solo el tribunal, ya había habido algunas medidas cautelarísimas, incluso en Aragón, en fin, que se tomaron desde el principio. Nosotros llevamos acumulados 24, 27 contenciosos administrativos con las medidas que están tomando. Es verdad que el País Vasco, bueno, pues ha sido una medida, bueno, yo creo que ha coincidido pues un juez valiente, un juez de alguna manera serio, les da un manotazo a dos manos a las autoridades sanitarias, ¿no? Pero esto se podría replicar prácticamente en cualquier comunidad, ¿no? O sea, es que al final, si analizas un poco lo que les dice, oiga, están tomando medidas que arruinan a muchos establecimientos de hostelería, no se les va a poder compensar. Oiga, la eficacia de las medidas no la han demostrado para nada, no me dicen exactamente. Y no solamente eso, nuestras organizaciones vascas de hostelería presentaron un documento de 80 folios donde se veía claramente, cuando se estaba cerrando poblaciones limítrofes, vecinas, que el efecto prácticamente era inexistente. O sea, por un lado se nos arruina y el efecto sanitario es prácticamente inexistente, pero es que esto está pasando aquí, ha pasado en Lérida, ha pasado en Cataluña frente a Madrid, y lo vemos claramente en Madrid. Oiga, si tan buenas fueran las medidas, pues en Madrid nos hubiéramos muerto todos, ¿no? Y lamentablemente pues no es así. Es que el hecho de cerrar la hostelería genera automáticamente un efecto en boomerang, que es que la gente no renuncia a juntarse, se juntan en espacios privados, en peñas, en grupos, y por lo tanto, bueno, pues el efecto deseado no se produce, y nos están causando la ruina con un efecto muy pequeño, tan pequeño que es inapreciable. Vemos todas las curvas de comunidades con distintas medidas y nos dan la razón en todos los sentidos.
Decía usted que le parece que el juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es el juez serio. Hay quien podría interpretar de esto que el resto de jueces no le parecen serios a usted. Bueno, a los epidemiólogos les ha molestado mucho el hecho de que el juez entrara a valorar, digamos, algunas cuestiones sanitarias.
No, el juez lo que le dijo, oiga, demuéstrenme que sirve de algo. No pudieron demostrárselo, es que no pueden demostrárselo. Es que todos los datos sanitarios que disponemos, los propios datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, el último dato de fuentes de contagio publicado el 4 de diciembre, desde entonces no lo han vuelto a publicar, las fuentes de contagio, porque entiendo que les sonroja, evidentemente nos están arruinando. Hablan de solamente el 2,3% de fuentes de contagio relacionado con la hostelería. Todos los datos. Mire, tenemos un informe de hace 15 días, sector de la hostelería, relacionado con las bajas del personal de hostelería, solamente estamos en el 5%, pero le puedo contar que el sector de la formación tiene un 50% más de bajas. Por lo tanto, si nuestros empleados y nuestras plantillas no coge la baja, pues evidentemente es que no hay contagios. A ver, algo está pasando en la hostelería que, con todos mis respetos, bueno, pues no somos locales seguros, hemos hecho esfuerzos, hay ventilaciones, por lo tanto algo pasa. Y no te cuento en las terrazas, que nos han limitado hasta los aforos de las terrazas, o sea.
Le quería preguntar dos cuestiones más antes de que terminemos, 8:22 de la mañana. No sé cuántas demandas se han presentado o cuántas calcula que se pueden llegar a presentar para reclamar daños patrimoniales, que es otro de los pasos que hemos visto estas últimas semanas por parte de los responsables de la hostelería.
No dudo que va a haber miles y miles de demandas. Nosotros, bueno, estamos diciéndole a todos los hosteleros, oiga, ustedes tienen derecho a que se les compense. Se les ha cerrado, se les ha limitado, se les está arruinando por el bien común, y el bien común es que lo dice el derecho, lo dice la norma, ¿no? Si a usted se le cierra, se le tiene que compensar, y en eso estamos. Yo creo que va a haber miles y miles. Estamos hablando de 300.000 persianas había abiertas en el año 19, han quedado en torno a 220.000, 225.000 locales. Por lo tanto, bueno, pues vamos a insistir a todo el mundo que tiene derecho a presentar esta demanda. Hemos generado herramientas, hemos pactado con despachos. Por lo tanto, animar a todos los hosteleros que presenten estas reclamaciones.
¿Quién tiene la cifra de cuántas se han presentado hasta el momento?
No, a ver, estamos en plazo. Además, el plazo se ha ampliado un poco y, por lo tanto, estamos en los primeros tramos, pero va a haber miles y miles de reclamaciones, sin ninguna duda.
Oiga, y la última, hablando de reclamaciones, no quiero terminar la entrevista sin preguntarle por estos disturbios que estamos viendo estos últimos días en algunas ciudades, especialmente en la ciudad de Barcelona. No sé si tienen calculado a cuánto asciende la factura de los destrozos que hemos visto en algunos comercios, pero también en algunos locales de hostelería.
Se han asaltado locales de hostelería, comercios, en fin, una cuadrilla de delincuentes que se juntan para destrozar todo lo que encuentran a mano, y, en fin, con todos mis respetos, pues, en fin, habría que tener mano dura y soportar. No tenemos el dato, todavía no tenemos el dato, pero es que se habla de hoteles asaltados, recepciones, se habla de locales. Hemos visto las medidas, pero sobre todo, en fin, lo que asaltan son pues tiendas de lujo y tiendas, en fin, que eso no tiene nada que ver con lo que es la protesta, ¿no?
José Luis Izuel, el presidente de la Confederación Empresarial de Hosteleros de España. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la Radio Autonómica.
Un placer, como siempre, a vuestra entera disposición.
8:24